En el episodio pasado les contamos la historia de Dani, les contamos dónde creció, dónde nació, de dónde viene su curiosidad, cómo se enamoró de la tecnología y cómo eventualmente su primera empresa y su primera oportunidad de hacer muchísimo dinero, pues, se acabó. Les narramos también una pausa en la vida de Dani y cómo eventualmente esa pausa se acabó, y se acabó porque otra vez este man le picó el bicho de emprender. Parte 2, el día que entendí para qué sirvo.
Otra vez ya estaba desesperado como de vida hippie. Que no, venga, vamos a emprender otra vez, venga, vamos a ver qué nos vamos a inventar. Y en ese momento dije, bueno, voy a agarrar, quiero transacciones. O sea, yo he sido fanático de las transacciones. Y terminé, no, si voy a montar algo, tiene que ser con internet y con transacciones. Y ahí, como la respuesta, digamos, a ese momento de la vida fue montar una pasarela de pagos, más que estaba el reto de que en ese momento montar una pasarela de pagos en Colombia era casi imposible, y todos te decían no puedes, no puedes, y yo empiezo a buscar ingenieros para que me copien y ninguno me copiaba, todos pasarela de pagos, no, de lejos no, y más me daban ganas de hacerlo. Entonces logré buscar varias personas que empezamos con eso, y ahí fue que montamos una compañía que se vendió, que se fundó y se vendió, se llamaba Pago Mío, y pagomío.com. Y Pago Mío era una pasarela de pagos. Fuimos los primeros que hicimos pagos y cobros con QR en Colombia, pero te estoy hablando del 2011-2012. Wow. QR, ¿qué es eso, vea? Yo, sí, QR, ¿cómo que no conoces un QR? Adelantadísimo a la época, la monto en Colombia, la experimentamos en Colombia y me voy para México. Dije, no, voy para México a montar eso con un socio, un amigo, un gran amigo que me copió y me invirtió el primer dinero, y nos fuimos para México a montar eso, y yo estrellada con mi amado México. El dinero se nos acabó inmediato, logré solamente como 3 clientes, o sea, no tenía el músculo suficiente para montar el tema, y cuando eso, pues, nada de fondos de inversión y nada de lo que hay ahora, pues, no, eso era a pata pelada. entonces dije, bueno, no, voy a parar un año otra vez, vamos a relajar, a ver qué pasó y cuál. Terminé conociendo un dron, el amigo mío estaba por goma, por curioso, estaba armando un dron. Los drones salieron en el 2012 en el mundo. Yo, ¿qué es eso? ¿Un dron? ¿Qué es eso? ¿Cómo que un dron? No, es que mira, es un helicóptero, un octacóptero que carga una cámara y vos puedes hacer videos con eso. Yo, ¿what? No, ya me metí a cacharrear con el hombre.
Qué chimba. Oye, espérate, antes del dron quiero entender algo. Tú vendiste en Colombia Pago Mío y sí, te fuiste a montar algo similar a México.
No. La montamos Pago Mío y me fui a abrir mercado con Pago Mío en México.
Ya.
Y fracasé.
Ya.
La historia, así, long story short, es que paré como Pago Mío y en una borrachera, en una peda con un amigo mexicano, me dice el güey, bueno, yo ya estaba ahí cacharreando con los drones, luego me dice el güey, ven, él trabaja con BTL y trabaja para grandes empresas en México, entre ellas Banamex. Me dice, güey, necesito algo para proponerle a Banamex mañana, y están cansados de la misma mamada de siempre, llevar las mismas modelos, los mismos protocolos, quieren algo diferente. Y yo, diferente, se la tengo. ¿Qué tal un dron que en las tribunas le grabe la cara a las personas y se vea en pantalla gigante? No mames, ¿tienes eso? Pues claro, güey, eso es lo que estoy haciendo. No, pues preséntamela mañana, tengo que presentar esto a las 9 de la mañana. Yo, ¿qué? Listo, ya me fui. Eso era a las 11 de la noche en un bar de Ciudad de México. Me fui para la casa, monté la compañía en una noche con logo, portafolio, los mejores en cinematografía aérea de México, y les monté la presentación. Me fui a dormir, como mandé la propuesta, me fui a dormir. A las 11 de la mañana me llama. ¿Qué crees? Te la ganaste. ¿Yo qué? Y tiene 70 fechas ya en estadios de fútbol con Banamex. Y yo, ¿what? Ok. Yo, pero bajo de puta. Yo no he hecho eso. O sea, no hemos hecho. O sea, yo inventé eso, que se pueda la cámara y ver en pantalla gigante. ¿Cómo lo voy a hacer? Me fui donde el amigo mío, parce, vea, esta es su empresa y ya tiene 70 fechas. Tenemos 70 fechas con Banamex. Implica tanta plata, necesito montar la empresa. Mi hermano, de una me soltó la plata y hagamos y montamos. Terminamos montando la primera compañía de cinematografía aérea en México. Y terminamos trabajándole a 40, más de 40 productoras de cine y de televisión en México. Y esa empresa la empezó, ya nos salió de cliente Televisa, y Televisa es muy agresivo, y empezó a abarcarnos toda la producción, toda la producción, toda la producción. En cuestión, la empresa la montamos un día y a los 10 meses ya Televisa nos estaba haciendo una oferta de compra por la compañía. Entonces ahí vendimos la empresa, nos quedó un dinero, y ahí fue que entendí que yo era mejor creando y vendiendo empresas que desarrollando software. Entonces, bueno, Televisa compra la empresa, todo. En ese momento me devuelvo para Colombia porque sale, porque me llaman un fondo de inversión en Medellín que se llama Taurus Capital, que les agradezco toda la vida por todo lo que pasamos juntos y nos enseñaron y aprendimos y me enseñaron. Y ellos no, me ofrecen el dinero de inversión para pago mío, pero me dijo, Daniel, le invertimos, pero si se devuelve para Medellín. Y yo, oh, yo ya estaba.
Pago mío estaba operando en Colombia sin ti.
No, estaba la idea, con un par de clientes por ahí, tres clientes tal vez, pero no, estaba como en hold on, mientras
sí, como en México. La nevera.
Y ahí fue que salió la inversión, casualmente. Yo además tenía la plática pues un poquito que me había quedado con lo de los drones, y bueno, devolvámonos para Medellín y a montar Pago Mío en Medellín, la montamos, y ahí fue que empezó el ecosistema de Ruta N en Medellín de innovación. Ya se estaba formando ese ecosistema en el 2014, tal vez 2014, ya se empezaba a formar ese ecosistema en Medellín de innovación y de startups. Y ya empezó Ruta N a traer inversionistas de Estados Unidos y a empresas de Estados Unidos, pues, y de varios países. Empezaron a traer personajes a Medellín y eso enriqueció mucho. Y nos dijo a nosotros, los emprendedores empíricos, venga, que es que lo que ustedes están haciendo, ya hay un ecosistema, ya hay reglas, digamos, del negocio en el mundo que están funcionando. Venga, hagan lo mismo. Entonces ahí fue que entendimos ya el ecosistema de startups. Montamos Pago Mío y pues fue una idea muy adelantada a la época y finalmente la terminó absorbiendo y comprando una compañía de Medellín. Y bueno, por ahí, esa fue como el segundo éxito. El primero fue el de los drones, luego fue
qué chimba,
el
qué chimba
de Pago historia. Mío. Y ahí fue como, venga, eso está bueno, lo de crear empresas y venderlas. Ok, venga, vamos a ver cómo... como a formalizar, ya ahí fue que empecé a entrar en un ecosistema un poco más formal de entender todo ese mundo de startups.
Justo por eso te propongo que aquí hagamos como otro nudo y empecemos a aprender, como a reflexionar sobre esta época que viene, que es una época como ya de, ya no solo de hacer software, sino de hacer empresas y venderlas. Me gusta eso como lo dices. ¿Qué crees tú que en esa época de Colombia a México y después Colombia, lo de los drones, que me parece interesantísimo, y después esto otra vez de Pago Mío, ¿qué crees que hiciste muy bien y qué crees que no hiciste tan bien porque no sabías y que te hubiera gustado decirte a ti mismo? Así súper honesto contigo.
No, finanzas, y todavía me doy duro.
Okay.
Finanzas, ese es el como el látigo que yo me pego todo el tiempo, es finanzas.
Quiero hablar de eso, de eso, porque yo he escuchado, es más, nosotros llevamos 6 años contando historias de empresas y es común cuando uno escucha a un empresario como recorrido hablar de finanzas, y nosotros que además somos administradores y creemos que entendemos finanzas, cada rato nos damos cuenta que no entendemos finanzas. Entonces, demos de doble clic a... Hay un montón de gente que está escuchando esto y de pronto no se está tomando en serio la lección que les estás dando. ¿Cómo podemos, ¿sientes? ¿Cómo podemos ayudar a que la gente en serio entienda que es que entender finanzas lo es todo? No sé si lo es todo.
Lo es todo. Sí, yo puedo decir que lo es todo, porque es que obviamente es un complemento con tu arte, llamémoslo arte o talento o producto o lo que sea que sea tu arte, tu talento y tu talento natural. Pero ese talento natural necesita gasolina, necesita combustible, necesita como sostenerse mínimamente. Cuando ya decides dar ese primer paso, ahí ya tienes que tener la idea, pero la idea tiene que estar asegurada financieramente. Y asegurada financieramente, siéntate con un ingeniero, haz un flujo de caja básico, mira cuánto te va a costar y con cuánto lo vas a vender, prueba al mercado que sí vayan a pagarte por eso. Y ya ahí es una decisión de, ahí es, te sirve, eso es mínimo para un puesto de empanada, ¿cierto? Pues, o para vender confites en la universidad, pues mínimo tenés que saber si eso te es rentable o no. Y si las horas, porque es que muchas veces en Latinoamérica, sobre todo lo he visto, no valoramos el tiempo, no valoramos lo más valioso que hay, que es el tiempo. Ahí hay que meterle ya finanzas al tema.
¿Qué otras cosas crees que hiciste muy bien y que de pronto crees que no hiciste tan bien? Como que podamos decir, como que me llevo, como que... Más bien, después de eso, ¿cuáles son esas? O sea, ¿cuáles crees tú que son como tus mantras como emprendedor después de esos años en Colombia y México?
Pues a ver, lo cliché de siempre, que la perseverancia y de no rendirse, pues creo que eso es lo normal, ¿cierto? Yo me atrevo a decir algo disruptivo que no todos comparten, y es que no debe haber pasión. Yo cambio la palabra pasión por curiosidad. Es una posición muy personal, ¿cierto? Porque me parece que cuando hablas de pasión, estás hablando de algo obviamente muy potente, esa energía que quieres sacar y expresar, ¿cierto? Pero me parece que la pasión es un poco irracional muchas veces. Y he visto muchos emprendedores súper apasionados, pero súper irracionales también, y que en esa pasión se estrellan con el mundo, se estrellan. No seamos apasionados, seamos curiosos, curiosos, excesivamente curiosos. Y ahí hay un tema científico, el preguntarse por qué. Venga, señor cliente, pero ¿usted por qué le pasa eso? No, es que es así, pero cliente, ¿por qué? Pregunte, ¿por qué? Y esa pregunta por qué se puede ir tan profunda como uno quiera irse, ¿cierto? Y eso es curiosidad. Y solucionar esos porqués, tal vez por ahí encuentro un mensaje importante de carrera también.
Yo siento que además la idea de la pasión genera mucha presión en mucha gente, porque hay gente que no la siente, y entonces siente que algo está haciendo mal, y entonces se queda encontrándola, y yo siento que por algún motivo buscar la pasión no es el camino para encontrarla si eventualmente uno la encuentra. Uno es siguiendo la curiosidad, que después cuando menos piensa está apasionado con algo. Por eso me gusta tanto lo que dices. ¿Se te ocurre alguna otra?
Como que la pasión, la pasión también, hoy estoy apasionado y mañana no. En cambio, la curiosidad, yo creo que uno siempre va a estar curioso.
Ajá, me gusta eso, me gusta eso.
Bueno, otra muy importante es uno solo no puede, o sea, el super emprendedor está destinado al fracaso. Y también conozco muchas startups y muchos emprendimientos que se quiebran por eso, porque soy el super emprendedor. O sea, el super emprendedor es yo vendo, yo cuento, yo hago, yo barro, yo trapeo, y al principio, en la etapa temprana, obviamente sí es así y tiene que ser así, no hay otra manera. Nadie más que tú puede hacer ese super emprendedor, pero ya una vez la empresa empieza a marcar dinero y empieza ya a tener tracción, todo lo tienes que delegar, todo lo tienes que delegar, y si no lo delegas, destinado al fracaso. O sea, el super emprendedor en una etapa que empieza la empresa a generar tracción, es un gran error irse de super emprendedor. Y veo empresas muy exitosas también, que el dueño trabaja 20 horas al día, no tiene vida social, no tiene tranquilidad, se mantiene estresado, y pues tampoco, o sea, no se trata de eso, de perder la vida, de perderse esta cortica vida, esta burbujita de vida que tenemos también por estar ahí por una pasión irracional, haciendo de todo, ¿no?
Me encanta eso. Me encanta. Mientras más crudo, más me gusta. Porque creo que más valioso puede ser. Entonces, ahora sí empecemos a avanzar. Entonces, vendes la segunda compañía. ¿Y qué sigue?
Sigue montar y participar en varias compañías. Pues porque digamos que ahí adquirí cierto conocimiento, cierto know-how de cómo sí y cómo no, por lo menos acercarme a eso. Y empiezo a experimentar con varias ideas y varios proyectos, y a participar en proyectos de otras personas también. Y digamos que por algún motivo en la vida, el mundo me vuelve y me mete en el mundo de inteligencia artificial. Y te estoy hablando del 2017, tal vez. 2016. Ya el mundo me lleva a que venga, salió inteligencia artificial, eso está bueno, eso está agarrando tracción. Venga, miremos qué pasa por ahí. Me voy para Estados Unidos un tiempo, pues a empezar a viajar a Estados Unidos a trabajar con ciertas compañías de software y que empiezan a implementar temas de AI. Y bueno, eso está bueno. Entonces terminé montando otra compañía de desarrollo a la medida, muy rentable, para empresas de Estados Unidos y enfocadas en tecnología green, en tecnología de inteligencia artificial, pues los pinitos que había en ese momento. Entonces ahí, digamos, conocí las fronteras de la inteligencia artificial, por lo menos en el mundo privado, ¿cierto? No me imagino que tendrán en los militares, pues, o por allá, no sé. Pero por lo menos en el mundo corporativo y en el mundo privado conozco las fronteras y empiezo a ver que esto es fácil. Y es lo mismo, o sea, no es ciencia de cohetes, es algo que se puede hacer y que cualquiera puede hacer desde su casa. Entonces montamos una compañía de esas, creció muchísimo, pero terminamos otra vez en una compañía haciendo software a la medida, así muy, muy, muy rentable y muy avanzado y todo, pero no, no estábamos cómodos ahí. Esa compañía también salí de ahí, la vendimos, pues salimos de ahí, vendimos la participación que teníamos. Y en enero del 2020...
Perdón, pero voy a frenar ahí porque lo que viene se los voy a contar muy bien en el próximo episodio, que igual ya está al aire.